Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
Hay un discurso desde la Ciudad de Buenos Aires para confrontar con las medidas del Gobierno Nacional, pero del dicho al hecho, decía el dicho, hay un gran trecho, porque la presión tributaria sigue aumentando y cuando hubo esa pulseada por la coparticipación o por los fondos coparticipables, Horacio Rodríguez Larreta vuelve a sumar un impuesto que tal vez vos no lo ves, no te lo declaman con bombos y platillos, que fue el 1,2% de todas tus compras con tarjeta de crédito. O sea, estás pagando un nuevo impuesto más, tal vez sin saberlo, o tal vez pasa bastante poco comentado, ¿no?, dentro de las grandes noticias que hablan de la presión tributaria en el país. Lo cierto es que ahora, hoy, justamente, se puede llegar a reunir quórum. Falta un solo voto para voltear este impuesto. Y estamos en diálogo con Juan Manuel Valdés, él es legislador de Ciudad de Buenos Aires, por el Frente de Todos. Juan Manuel, buen día. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal, Luis? Mucho gusto hablar con vos.
Igualmente. Me pareció muy curioso algo para nombrar esta nota. Primero, por un lado, un impuesto más que se habla muy poco o nada, pero que esta sesión reúne en voluntades a García Moritán, ¿sí?, a los libertarios, Ramiro Marra, y también al Frente de Todos y la izquierda.
Así es. Hemos logrado conformar un frente bastante importante en la legislatura para poner este tema en debate.
Claro.
Queremos conseguir los números, estamos trabajando en eso. Creemos que haya diferencias con los textos o no, este tema merece debatirse en la legislatura. Nos parece fundamental que esto se debata, porque es una necesidad de la sociedad y evidentemente atraviesa todas las fronteras ideológicas. No hay ningún tipo de discusión ahí personal, ni ideológica, ni filosófica, que nos separe de decir que esto es un impuesto distorsivo, perjudicial para 1.700.000 personas que son las que lo pagan. Nos parece que hay que revertir esta situación de tanto, bueno, de un discurso que a nivel nacional dice una cosa y a nivel local hace otra.
Permitime dudar en un punto, porque yo recuerdo, creo que la última charla fue antes de la también histórica sesión para desnudar ese absurdo y ese negocio, porque hay que decirlo, digo, pagar 55.000 pesos de canon mensual por el acarreo de los autos era, nada, una montaña de plata de ahorro que se mandaban estas empresas, y muy inteligentemente, hay que decirlo, Horacio Rodríguez Larreta desactivó esto anunciando la transferencia a la ciudad o a otra empresa de la ciudad, esta concesión privada. ¿Sentís que puede llegar a pasar lo mismo?
Bueno, me parece que sería sano que pase algo. Quisiéramos poder discutirlo en la legislatura, porque creemos que las cosas salen mejor cuando se discuten entre más sectores, cuando se hace de cara a la sociedad, que cuando se discute adentro de una oficina y se resuelve por decreto cualquier cosa. Creemos que hay menos errores cuando eso pasa.
Claro.
Así que esperamos poder discutir en la legislatura. De todas maneras, si el Ejecutivo toma nota, también bienvenido sea. Y te digo otra cosa, Luis, lo hicimos con un sentido también de la responsabilidad. Nosotros no queremos desfinanciar la ciudad. De tal manera lo hicimos que estábamos planteándolo en la misma semana donde ingresó el presupuesto del año 23 a ser debatido en el recinto, con lo cual estamos en plena confección de presupuesto, se puede buscar formas alternativas de financiamiento si hay voluntad política.
Seguro. ¿Qué disposición tiene el oficialismo? Digo, conozco bastante poco la interna de la legislatura porteña, particularmente, y como tienen mayoría automática desde hace mucho tiempo, los mismos que se quejaban en su momento de la mayoría automática del Congreso en el gobierno de Cristina, hacen lo mismo en la legislatura, pero parece que les cae distinto. ¿Hay diálogo con el oficialismo? ¿Tienen oportunidad de hablar con el jefe de gobierno porteño o el vicejefe?
Bueno, el vicejefe renunció, así que hoy no tenemos una figura. El que ejerce la vicejefatura hoy es el vicepresidente primero de la legislatura, es un colega nuestro, digamos.
Emanuel Ferrario.
Emanuel Ferrario, que es integrante del bloque Juntos por el Cambio, con quien tengo una buena relación, un diálogo muy franco y respetuoso.
Sí.
Pero bueno, ellos se dan cuenta que este tema despierta sensibilidades, que este tema genera esta irritación social, pero insisten con que necesitan esa plata, que esa plata es necesaria para la ciudad, e incluso hay una posición, yo creo, un poco, que no la veo muy republicana, de decir, bueno, si la corte falla a favor nuestro, devolvemos el impuesto. Es como, bueno, castigo a la gente hasta tanto la corte no haga lo que yo quiero. La corte tiene que fallar por un lado y veremos el momento en que falla, porque además sabemos lo que tarda en estos casos. Pensemos que, por ejemplo, hubo 15 años de reclamo de las provincias por los fondos previsionales y recién en el 2015 lo fallaron a favor de las provincias. Bueno, esto puede demorar infinidad de tiempo. Así que supeditar eso a la eliminación del impuesto que todos reconocemos que es malo, me parece que es una mala idea.
¿Sabes qué estaba buscando? Y no fue tan comentada la renuncia de Santilli. Yo pensé que seguía en la función de vicejefe y además empezaba a transitar esta campaña bonaerense que ya inició hace tiempo.
Lo que pasa es que él es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires actualmente.
Entonces, tenés razón.
Eso es incompatible. Claro. Así que bueno, a partir de que Santilli renunció, Manuel Ferrario pasó a ser el vicejefe. Y también, bueno, se sumó Jorge Macri al Ministerio de Gobierno.
Sí, que es una especie de segundo timón, ¿no?
No entiendo esa figura de Ministro de Gobierno, cuando además tenés un jefe de gabinete, es como, son demasiado ravioles, se diría, en política. Pero bueno, es así.
Te hago dos preguntas que no tienen que ver con este tema. Obviamente vamos a seguir esta posibilidad de sesión. Vuelvo a decir el punto, ¿no? Uno puede objetar o criticar muchas políticas de la Reta. Ahora, habilidad política tiene, porque cuando siente que va a perder una pulseada, abre juego por otro lado. Esto por un lado. Publicidad en la ciudad de Buenos Aires. Se sumaron unas cartelerías rodeando los monumentos históricos que aparentemente van a ser puestos en valor o limpiados. Cartelerías que leí en La Política Online. Por ejemplo, la empresa Samsung pagaría la cuarta parte de lo que vale realmente esa apuesta publicitaria. ¿Se puede medir cuánto vale una apuesta publicitaria estática, fija, de determinado tamaño en un monumento? ¿Esto se está investigando?
Bueno, nosotros estamos trabajando en un periodo de informe sobre esa situación. Pensá que, bueno, hay maneras de medirlo a partir de ver cuánto sale. Cuánto las empresas comerciales que tienen puestos de mobiliario urbano están comercializando un auspicio de semejante tamaño y en la misma zona.
Claro.
De todas maneras, hay otra cosa curiosa, Luis, porque Samsung en la Argentina, vos sabés de quién es.
Ah, ¿es de Mirgor?
Exactamente.
¿Qué es de Nicolás Caputo?
A eso voy.
¿Por qué me haces hablar a mí en vez de decirlo vos?
No, bueno, porque creo que es algo que es conocido por todos, ¿no? O sea, sí. que tenga ese nivel de beneficios la empresa de Nicolás Caputo de la Ciudad de Buenos Aires nos hace pensar otra vez que acá hay un Estado discrecional que trabaja para unos amigos, que, bueno, Nicolás Caputo se ha beneficiado de muchísimos contratos en la Ciudad de Buenos Aires, y la gran mayoría de ellos basados en negocios discrecionales. Por ejemplo, vos sabés que el propio mantenimiento de la sede del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es de Nicolás Caputo.
No, ¿cómo es eso?
Y bueno, vos viste que la sede del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es en la calle Uspallata.
Exacto, sí.
Bueno, quien hace la limpieza y mantenimiento de ese edificio es Nicolás Caputo.
Ah, bien. Hace mucho, digo, porque puede ser dueño de una empresa que tiene expertise en el tema y que hace mucho rato se dedica a la limpieza de múltiples edificios en privados.
Ese edificio desde que está inaugurado, que es en el 2015, o sea, desde que Mauricio Macri lo inauguró.
Claro.
Así que ganó el contrato cuando gobernaban sus amigos. Claro. Hay un montón de negocios que Nicolás Caputo fue incorporando de rubros, que le fue incorporando a sus empresas, desde mantenimiento de edificios, de hospitales y de escuelas, hasta poda de árboles.
Claro.
Desde construcciones y obra pública hasta servicios públicos. Bueno, nos parece que también hay algo que discutir ahí, hay algo que hay una lupa que poner ahí.
Bien, y por último, ahora sí, hay una plaza que verdaderamente es muy bonita, ahí está un busto de... y Fernando Botero, me acordé el nombre del artista plástico, en Callao y Libertador. Es una plaza que habitualmente tenía verdaderamente un césped bien cuidado y tal, y sorprendió en las últimas semanas ver que pavimentaron, no, cementaron todo. Digo, no sé si te enteraste del tema, fue algo que me sorprendió, porque era un lugar verdaderamente, además de enrejado, bien cuidado.
Ajá, mira, no estoy en tema, lo voy a investigar. Es una zona por la que paso bastante seguido, así que voy a mirar y voy además a ver qué se ha dicho sobre el tema.
Bien, Juan Manuel, gracias como siempre por estos minutos.
Gracias a vos, Luis.
Juan Manuel Valdés es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y hoy a las 10 de la mañana falta un voto, por eso digo, vemos las dos miradas, ¿no? Por un lado, qué buen armado de este bloque que reúne desde la izquierda hasta los libertarios, pasando por el Frente de Todos, para sacar un impuesto que se agregó en el último año y medio en las tarjetas de crédito de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero por otro lado, también debo decirlo, la expertise, la maniobra o la muñeca del jefe de gobierno porteño habla en la historia de que si va a perder una sesión de legislatura, cambia de plan antes.